Este Día del Medio Ambiente es una buena oportunidad para aprovechar esta efeméride y repasar y testar cómo se encuentra nuestro territorio, qué se está haciendo, los planes, también los retos para los próximos años. Y lo vamos a hacer en los próximos minutos con José Angalera, él es el diputado foral de Medio Ambiente. Señor Galera, ¿qué tal, cómo está? Egunón.
Egunón, usted.
Y esta semana además se ha celebrado ese CONAMA, con amplia representación gasteiztarra, ese foro del medio ambiente. ¿En qué somos un ejemplo en el territorio?
Bueno, yo creo que somos un ejemplo en la trayectoria, ¿no? Iba a decir en los últimos 20 años, pero vamos, me atrevo a decir perfectamente como conocedor y, si me lo permite, pues también funcionario, ¿no?, técnico del Ayuntamiento de Gasteiz en esta materia de medio ambiente, pues desde hace más de 40 años este territorio va por delante, ¿no?, en distintas iniciativas de mucho orden, ¿no? Comenzamos con los temas más duros de aguas, ¿no?, de control de la calidad del aire, y hoy yo creo que somos pues un escenario verde, un escenario de hábitats bien conservados, ¿no? Tenemos prácticamente el 30% del territorio a la vez bajo la red, bajo la figura, ¿no?, de la Red Natura 2000, y seguimos caminando en ese sentido. Por supuesto que tenemos nuevos retos, ¿no? Estamos en el paradigma, ¿no?, del cambio climático, y por tanto, bueno, pues no nos queda más remedio que continuar trabajando, ¿no?, como lo hacíamos hace 40 años, en otro ámbito, en otro escenario, y ahí nos tenemos que encontrar no solo las administraciones públicas, sino también la ciudadanía, lógicamente.
Desde luego es importantísimo destacar ese dato del 30%, ¿no?, de la superficie de zonas está dentro de esa red Natura 2000. Tenemos unos parques naturales en nuestro territorio fantásticos, y por cierto, en este mismo mes de junio arrancan las visitas guiadas por todos ellos. ¿Qué se quiere potenciar? ¿En qué consisten esas visitas a nuestros parques naturales?
Bueno, básicamente lo que se pretende es que la ciudadanía conozca de cerca, ¿no? Porque muchas veces valoramos, no sé, lo que está lejísimos, ¿no? O hemos visto en tal sitio, etcétera, y resulta que tenemos aquí unas joyas maravillosas, ¿no? En un entorno de apenas 50, 60 kilómetros a la redonda, por ejemplo, ¿no?, de Gasteiz. Queremos dar a conocer, pues, particularidades, sensibilidades, conocimiento detallado, de alguna manera, de nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, un concierto de aves, ¿no? ¿Alguien ha asistido alguna vez a un concierto de aves? ¿No? Pues bueno, pues en este caso vamos a invitar a que todas las familias, mayores, pequeños, etcétera, bueno, pues puedan asistir a conciertos de aves en los distintos parques naturales, ¿no? O, por ejemplo, hacer un paseo nocturno para conocer las aves, ¿no? No sé si tanto verlas, pero por lo menos oírlas, ¿no? Hablar, entre comillas, ¿no?, con ellas en paseos nocturnos, ¿no? Y, por supuesto, una vez que ya estamos en un entorno determinado, ¿no?, en Asgorri, en Valderejo, en Gorbella, pues, o en Isqui, pues conocer determinados enclaves, que nacederos, castillos, sendas particulares, ¿no?, que tienen esos espacios y que, sin duda alguna, pues merece la pena conocer.
Bueno, pues esas visitas guiadas que se comienzan a realizar en este mes de junio. Decíamos, en este Día del Medio Ambiente es momento de reflexionar y ver en qué se está trabajando, ¿no?, cuáles son los planes y los proyectos que hay encima de la mesa del diputado foral de Medio Ambiente. Ahora mismo hay unos cuantos proyectos. Araba es un territorio de máximo interés ahora mismo, porque sobre la mesa están esos proyectos de parques eólicos, entre otros en Árcamo, en Iturrieta. Ya cuentan con informes técnicos del Departamento de Medio Ambiente. Son informes que cuestionan esos parques. ¿Qué cambios tienen que producirse para que finalmente pudieran salir adelante concretamente esos dos proyectos, el de Árcamo y Iturrieta? ¿Qué cambios tienen que producirse efectivamente para que sí se puedan llevar a cabo?
Bueno, nosotros no informamos, nuestros técnicos no informan en el sentido de los cambios concretos y particulares que hayan de producirse, ¿no? Lo que informamos es en relación a un proyecto que se nos ha colocado encima de la mesa, ¿no? Pero hablo de este como puedo hablar de cualquier otro proyecto de otra naturaleza. No quiero centrarlo tampoco en tema de los parques eólicos. Pero bueno, volviendo a este tema, a nosotros, a la Diputación, a la Administración Foral, se le presenta un proyecto y nosotros informamos de los posibles impactos de ese proyecto en ese espacio, ¿no? ¿A quién le corresponde hacer esas modificaciones? Al promotor. El promotor, a la luz de los informes que nosotros hemos emitido, quiero hacer aquí una particularidad. El órgano ambiental, en este caso, a la hora de decidir la viabilidad o no de estos parques, no es la Diputación Foral de Álava, es el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid. Lo que ocurre es que nosotros, lógicamente, por razón de la Red Natura 2000, ¿no?, pues tenemos que emitir informes preceptivos, ¿no? Entonces, como le decía, nosotros no debemos identificar qué cambios. Tiene que ser el promotor quien, a la luz de los informes nuestros informes lo que preservan, lo que advierten es, la precaución de conservar, ¿no?, los ecosistemas y la biodiversidad que se hallan en esos enclaves. Y bueno, pues ese será el promotor quien, en este caso, proceda a las modificaciones pertinentes que, por supuesto, tendremos que volver a evaluar.
Desde luego, tal y como está ahora mismo el proyecto, esos dos proyectos reflejados son inviables con esos informes que ahora mismo ya se han emitido, ¿no?, esos informes técnicos. Los cambios, a pesar de que la Diputación no tenga que explicar cuáles son o cuáles son los que el promotor debería de hacer, ¿serían muy profundos hasta el punto de que harían inviable modificar ese proyecto?
Bueno, nosotros, insisto, no nos pronunciamos sobre la viabilidad o inviabilidad. Insisto un poco en que nuestro papel es el advertir, ¿no?, qué hábitats, ¿no?, y cómo puede verse afectada la biodiversidad, los ecosistemas, ¿no?, en cualquier emplazamiento, en cualquiera de los parques o proyectos que se nos presenten, insisto, sean parques o sean una chabola o un pabellón industrial o un pabellón agrario, ¿no? No es fácil, evidentemente, mantener un equilibrio, ¿no? Y aquí yo creo que el debate hay que llevarlo a otro escenario, ¿no? Conservar, por supuesto, ¿no? Atender al escenario de la biodiversidad, pero también atender a las necesidades energéticas. Es decir, se nos acaba de decir, ¿no?, se acaba de publicarse la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que nos impone que para el 2030 el 74% de la energía que vayamos a producir tiene que ser de origen eólico. A mí me gustaría que la ciudadanía fuera consciente de que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, somos los primeros consumidores de energía para cualquiera de nuestras actividades. Esta misma transmisión radiofónica exige energía eléctrica para que nuestros oyentes, ¿no?, la puedan escuchar. Y realmente, bueno, pues en Álava tenemos un territorio con una determinada calidad de vida, pero que claro, también procede pues de su radiografía económica. Su radiografía económica es que prácticamente un 33% tiene su origen en la actividad industrial, que a su vez, digamos, da empleo a un montón de familias. Todo esto hay que sostenerlo, pero no pensemos que la industria es el mayor consumidor de energía. La movilidad consume bastante más, ¿no?, cuando nos movemos nosotros o las mercancías, o cuando hacemos un pedido por Internet, ¿no? Ese pedido de Internet nos llega a casa gracias a una energía que estamos consumiendo. Por tanto, volviendo a la pregunta que usted me hacía, claro, tenemos que buscar un equilibrio entre conservar nuestra biodiversidad y generar energía. Y le dejo un dato, y con esto termino. Necesitamos aproximadamente unos 4.600 megavatios eólicos, en este caso, ¿no?, con tecnología eólica. Son más si fueran fotovoltaicos, lógicamente. 4.600 megavatios para atender el 100% de las necesidades de Álava, ¿eh?, para atender la industria alavesa, para atender la movilidad alavesa, para atender nuestras propias viviendas, para atender al sector primario y para atender al sector servicios. 4.600 megavatios eólicos. Tenemos instalados en este momento 84.
Y todavía serían necesarios más, ¿no?, para alcanzar ese horizonte, ¿no?, que está explicando. Volviendo a esos dos proyectos de Árcamo e Iturrieta, y con esos informes, insisto, que ahora mismo determinan que tal cual se ha presentado ese proyecto, pues causaría daños al medio ambiente. No sé si el diputado foral tiene contacto con esas empresas promotoras, si les ve con intenciones de dar marcha atrás en el proyecto o de subsanar esos problemas que hacen ahora mismo que el proyecto no pueda producirse ni realizarse tal cual está proyectado ahora mismo.
Bueno, realmente la relación que tenemos es, si me permite, administración, ¿no? Lo poco que he podido hablar, pues en este caso con el Ente Vasco de la Energía, me consta que, lógicamente, el promotor va a hacer las modificaciones, está en su deseo, ¿eh?, hacer las modificaciones pertinentes para que los proyectos puedan encajar. Ya veremos si encajan o no encajan. Esto no quiere decir que vayan a encajar 100%, ¿no? Tendrán que volverlo a estudiar, tendrán que replantearlo, tendrán que volverlo a depositarlo, ¿no? A enviarlo, en este caso, pues a la Diputación Foral de Álava, para que lo volvamos a evaluar y entonces, en aquel momento, sí estaremos en condiciones de decir, bueno, pues sí, los proyectos puede o no que sean viables. Lo único que le puedo decir es eso, que sé a través del EBE que hay una voluntad de trabajar en ese sentido. Esperemos al resultado cuando proceda.
Se han presentado casi 23.000 firmas en las alegaciones populares contra esos proyectos. ¿Le preocupa la división que esto pueda causar?
Yo insisto un poquito y, claro, también tengo que hablar como técnico. Le vuelvo a dar el dato que le decía antes. Es decir, Álava consume prácticamente 12 millones de megavatios hora en energía, en todo tipo de energía, energía fósil y energía eléctrica, 12 millones de megavatios. Solo para atender nuestras propias viviendas, ¿no?, en Álava, pues necesitamos 368 megavatios eólicos, 368. Y le decía antes, tenemos instalados en este momento 84. Es decir, o renunciamos a determinadas comodidades, a nuestro propio modo de vida, a nuestra propia calidad de vida, o tenemos que buscar una salida y una solución a la energía, a las necesidades energéticas, ¿no? Por ejemplo, claro, las horas de sol, cambio de tecnología, ¿no?, me voy a solar fotovoltaica. Uh-huh. Las horas de sol de Álava, pues son las que son aproximadamente 1.300 horas de sol equivalente, ¿no? Claro, si usted se va, lógicamente, ¿no?, se va al sur de la península o se va incluso al norte de África, pues puede imaginarse que esa cifra es tremendamente superior. No somos competitivos, ¿no? Lo somos en parte, pero no somos tremendamente competitivos en la tecnología solar. Si pudiéramos colocar todas las placas solares en todos los edificios de Álava, tampoco llegaríamos apenas a cubrir el 60% de las necesidades energéticas de nuestras viviendas. Es decir, no podríamos atender ni la industria ni el transporte. Por tanto, el debate, insisto, yo creo que debe de ser un debate global, general. Tenemos por encima el cambio climático. Es decir, si nos lo tomamos en serio o no, porque el paradigma es global, ¿no? No se trata de un emplazamiento u otro, que está claro que también está sujeto a restricciones en relación a la biodiversidad. Eso no lo discute nadie, ¿no? Pero el debate es otro. El debate son el futuro de la sociedad, y en nuestro caso de la sociedad alavesa, frente al paradigma del cambio climático y frente a la obligación, como le decía antes, ¿no?, de la última ley, la 7/2021 de cambio climático, que nos obliga a producir energía de origen renovable. Uh-huh. Y yo creo que el debate hay que centrarlo ahí.
Y de hecho se sigue trabajando, ¿no?, en ese nuevo plan sectorial de energías renovables aquí en nuestro territorio. Sobre esos proyectos hemos mencionado quizás los que más estamos conociendo los detalles, que es el de Arcamo y Turreta. También se proyecta otro en Labraza. Hay informes que alertan de que esos parques podrían distorsionar el paisaje de los viñedos de Rioja Alavesa. ¿Aquí también serían necesarios cambios o es más viable este otro proyecto que los dos que hemos mencionado antes?
Bueno, están en emplazamiento distintos, tienen condicionantes diferentes, en este caso el que usted mencionaba de Labraza, ¿no?, pues no se ubica, ¿no?, en una zona de especial conservación, en Red Natura, y está más antropizado, es decir, hay más instalaciones, ¿no?, de esta naturaleza en sus cercanías, y esto hace que esa instalación, ese parque, pues tenga mayor visos de viabilidad, ¿eh? Por tanto, bueno, pues lógicamente, pues cada, como le decía al principio, cada proyecto es prácticamente un mundo, ¿no? Hay que evaluarlo en función de sus consideraciones y de su entorno.
Uh-huh. más proyectos que hay sobre la mesa son parques fotovoltaicos. Estamos hablando ya de otro tipo de energía. Tenemos Ekian, que es ese, el parque más importante que tenemos ahora mismo en Euskadi, que está aquí en Araba. Hay proyectados diferentes alternativas en diferentes comunidades, en diferentes municipios. Hay también concejos y pequeños pueblos que están apostando por el autoconsumo de energía renovable. Tenemos, sin ir más lejos, el pueblo de la Sierra en Añana, que ya tiene esa experiencia con placas fotovoltaicas. ¿Hay más proyectos de este tipo, más comunidades energéticas en marcha o pueblos que quieran apostar por estas iniciativas de autogestionarse su propio consumo y generarlo ellos mismos?
Bueno, en este caso, efectivamente, hay más iniciativas, ¿no? Tenemos la iniciativa que usted ha mencionado, Ekian, 24 megavatios solares fotovoltaicos instalados. Tenemos la iniciativa de Ekienea también, donde la Diputación, a través de su sociedad mercantil Enargi, va a participar, ¿no?, con prácticamente 120 megavatios instalados. Va a ser el mayor parque solar fotovoltaico de Euskadi y, digamos, como opción a generación centralizada de energía. Y después tenemos el otro modelo, ¿no?, para generar energía, que es el modelo de generación distribuida, ¿no?, no centralizada, sino distribuida de energía. Y para ello, pues también tenemos dos modelos. Tenemos estas pequeñas instalaciones, ¿no?, que usted me ha citado, ¿no?, que son instalaciones que, bueno, van más o menos, para que nuestros oyentes también se sitúen, entre una potencia instalada de 28 kilovatios, 30, 50, 100, ¿no?, dependiendo un poco del entorno. Y después tenemos una apuesta, yo creo que también seria, importante, responsable, ¿no?, por parte de Diputación, que es un proyecto para que digamos, los núcleos urbanos en general en el territorio alavés caminen hacia el autoconsumo energético, ¿no?, el autoabastecimiento energético en este caso, y es el proyecto Ekiola, ¿no?, que también en este caso vamos de la mano con el Ente Vasco de la Energía. Se trata de cooperativas de consumo, ¿no?, de generación solar fotovoltaica y de consumo, cooperativas sin ánimo de lucro, que lo que pretenden es que las instalaciones sean más eficientes, tanto desde el punto de vista eléctrico, de generación eléctrica, como más económicas, más baratas, por llamar de alguna manera, ¿no? Por tanto, hoy ya en el territorio tenemos varias iniciativas, ¿no? Ambas yo creo que tienen su encaje, son respetables y, bueno, pues tendremos que empujar ambas vías.
Bueno, pues al margen de ese debate energético que ahora mismo, bueno, pues se ocupa, bueno, pues mucha atención, ¿no?, por parte de la Diputación Foral de Araba, vamos a hablar también de otros retos del futuro, ¿no? Algunos ya los ha apuntado el último informe diagnóstico que ha elaborado el Gobierno Vasco. Hemos hablado de la energía. En materia de biodiversidad ya nos plantean aumentar ese 30% de superficie de zonas de la Red Natura. ¿Cree que podríamos aumentar esas zonas aquí en Araba? ¿Puede ser un objetivo factible que Araba sume más superficie a esa Red Natura?
Sí, no mucho más, todo hay que decirlo, porque el que un espacio, ¿no?, alcance esa categoría, ¿no?, de zona de especial conservación o de especial protección para las aves, no es gratuito. Es decir, que tiene que albergar, pues, una serie de requisitos, en este caso científicos, ¿no?, en relación a los hábitats o a las especies, ¿no?, a los espacios y a las especies. Sí, hay margen, para, bueno, poder trabajar, estudiar, profundizar en determinados ámbitos. No muchos, porque, insisto, ya el 30% del territorio alavés ya es Red Natura 2000. No lo digo porque estemos en el 30%, sino sencillamente porque cuando en su día en Europa se identificaron estos espacios, y hablo de los años 90, ¿no?, ya se identificaron los mejores espacios a estos efectos. Pero sí, en este momento yo me atrevería a decir que podemos hablar por lo menos de dos o tres espacios que pudieran albergar alguna ampliación.
Sobre residuos, también nos marca ese informe que puede ser uno de los puntos negros de Euskadi en materia medioambiental. ¿En qué porcentaje de reciclaje estamos aquí en Araba? Se ha puesto en marcha el quinto contenedor, el de orgánico, también en muchísimas cuadrillas. ¿Qué margen de mejora tenemos en cuanto al reciclaje y a los residuos?
Bueno, en términos generales, efectivamente, estamos por debajo, ¿no?, del objetivo europeo, ¿no? En términos generales, insisto, en la evolución, en lo que pudiéramos denominar preparación de nuestros residuos para la reutilización y el reciclaje. Si fuéramos por fracciones, es decir, en papel y en vidrio, pues estamos disparados, ¿no? Estamos ya, digamos, desde los años 16, 17, hemos superado los umbrales, los límites que marcó Europa, por tanto, estamos muy bien, ¿no? Pero en otras fracciones, y en este caso en la materia orgánica, y en este caso en los envases ligeros, ¿no?, en el famoso contenedor amarillo, pues todavía tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Va a ser de gran ayuda, efectivamente, que pues las grandes ciudades, ¿no?, los grandes núcleos urbanos de Álava pongan contenedores específicos para la recogida de materia orgánica, que los ciudadanos y ciudadanas hagamos el esfuerzo de separar en nuestras casas, porque de nada vale colocar contenedores en la calle si después tampoco contribuimos, ¿no?, como ciudadanía, a que esto se lleve a efecto. Hemos puesto en marcha en esta fracción, ¿no?, la fracción de materia orgánica, en todo el territorio, una red que la hemos denominado Compostaraba, para que el conjunto de los núcleos, y hablo de los más de 350 núcleos, ¿no?, urbanos que tiene el territorio, el conjunto de esos núcleos, como le digo, camine hacia un incremento en el reciclaje, en el compostaje, ¿no?, descentralizado de esta fracción, de estos residuos. Y nos queda un reto importante, que es la fracción envases en el contenedor amarillo, que mejoremos, que mejoremos como ciudadanos nuestro comportamiento y que evidentemente alcancemos los objetivos que están marcados en Europa.
Desde luego son muchos los retos que tiene nuestro territorio en materia de medio ambiente, y precisamente sobre ese compostaje y las experiencias de compostaje en nuestro territorio vamos a hablar a partir de las 12 con la alcaldesa del Burgo, que usted la conoce muy bien porque también es la directora de medio ambiente de la Diputación, y vamos a hablar también de ese término. José Galera, diputado foral de medio ambiente, es que Eskerrik asko por estar esta mañana aquí en Radio Vitoria. Buen fin de semana.
Soy Berdin, Eskerrik asko. Agur, agur.